Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada duodécima. Episodio sexto. La fruta con forma de corazón. Y la historia que les contamos hoy día es la leyenda de un fruto inocente y dulce que al viajar de un continente a otro se convirtió en aquel ángel de la tierra con forma de corazón, con alas de hojas verdes.
Hace algunos años atrás, arrendé una habitación en un departamento en la ciudad de Malmö, en Suecia. El departamento pertenecía a una mujer mayor. Ella era noruega. Mi habitación tenía un balcón donde habían macetas que contenían pequeñas matas de frutillas europeas. Estas frutillas eran particularmente muy rojas y pequeñas. La dueña del departamento me explicó que esas eran las verdaderas frutillas silvestres originarias de Europa. Estas crecen en los bosques escandinavos, me dijo. Al observar estas pequeñas frutas silvestres, no me fue difícil imaginar a los primitivos ancestros de mi casera recolectando en primavera estas berries en las húmedas y silenciosos bosques del norte de Europa. Cada una de estas pequeñas frutillas escarlata debieron haber despertado dulzura, nostalgia en aquellas tierras frías, inhóspitas e inclementes. Aquellas modestas frutillas, emparentadas según los botánicos con la familia de las rosas, estaban también emparentadas con la fragante familia de las fragrarias, que regateaban los comerciantes en los mercados de Hong Kong o Veracruz, Londres o Bombay. El sueño de transformar ese pequeño fruto silvestre en un fruto en forma de corazón y del tamaño de una nuez habría de tardar varios siglos en hacerse realidad. La historia comenzó en 1712, cuando un espía francés llamado Amédée François Frézier sería enviado al sur de Chile por el rey Luis XIV, bajo la fachada de un marino mercante. Frézier trazó los primeros mapas detallados de los archipiélagos australes, se infiltraría en los círculos sociales de la oligarquía chilena. Curiosamente, los retratos que tenemos de Amédée François nos muestran a un hombre reposado, maduro, vestido de escarlata y con una nariz roja en forma de frutilla. Su apellido, Frézier, significa exactamente frutilla o fresa. La historia de su apellido se remontaba al año 916. Se cuenta que su ancestro, Julius de Berry, habría dado al rey Carlos III de Francia una cesta con aquellas pequeñas frutillas de los bosques europeos. Se dice que, por alguna razón, estas pequeñas frutas habrían agradado de tal manera al monarca que éste, en un arranque de magnanimidad, le habría dado un nuevo apellido y un blasón nobiliario al señor Berry. Sea verdadero o no este legendario origen, lo cierto es que Amédée François Frézier mantuvo un contacto directo con los nativos mapuches del sur de Chile, los cuales le enseñaron su paraíso terrenal, o Gualmapu, y su más íntimo tesoro, el Queyén, una especie de frutilla grande, sabrosa, de un color rosado tan pálido que ya era casi blanca. Amédée François, alucinado por el nuevo fruto del nuevo continente, se llevó 5 de estas matas a París, con la esperanza de que algún botánico pudiera cruzar aquellas robustas queyenes araucanas con las humildes frutillas silvestres del norte de Europa, para así dar forma al antiguo deseo ingenuo de disfrutar de una frutilla gigante y escarlata en forma de corazón. ¿Sería este, acaso, primer impulso de Amédée François, la fuerza oculta que impulsaría 100 años más tarde al aventurero francés Aurelie Antoine de Tournois a proclamarse rey de la Araucanía y la Patagonia? No lo sabemos. ¿Habrá tenido que ver este primer impulso con los primeros franceses que llegaron a Constitución por el mar y entre los faluchos maulinos para fundar sus panaderías con pan batido que algunos chilenos llaman marraqueta y otros llaman pan francés? ¿Habrá tenido alguna remota coincidencia esto con estas emigraciones colectivas de turistas franceses que visitan las Torres del Paine y la Patagonia Austral? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Amédée François habría llevado a Europa solo frutillas oquillenes hembras, de manera que la cruza no fue posible sino hasta 50 años más tarde, cuando un naturalista y botánico llamado Antoine Duchesme se aplicaría obsesivamente a la tarea de lograr el sueño de la fruta en forma de corazón. Antoine, a su vez, había obtenido el primer impulso de su padre, el cual tenía el alto cargo de superintendente del Palacio de Versalles y de los Jardines de Trianón. El pequeño Antoine estaba familiarizado y maravillado con los jardines de fábula de Trianón, así como con el rigor y el celo que observaba en los jardineros del palacio, en sus imposibles laberintos enigmáticos con elaborados diseños geométricos, así como la colección de especies exóticas de los 5 continentes que traían los marinos franceses para el deleite de la frívola y ociosa corte de los Luises. Antoine, de pequeño, resultó ser un chico taciturno y ensimismado, que vagaba por los jardines con un pequeño cuaderno con tapas de cuero, donde acostumbraba a dibujar con mucho detalle las flores y plantas de Trianón, considerado en su tiempo una de las grandes maravillas del mundo. Su naturaleza idealista y soñadora lo hicieron presa fácil de sus sueños descabellados. A pesar de ser hijo de un alto burócrata del Palacio de Versalles, él sabía muy bien que su lugar no estaba en la corte, ya que no pertenecía a la aristocracia. A pesar de ello, Antoine había puesto sus ojos en la pequeña Madame Camille, hija de los condes de Toulouse, que acostumbraba a jugar con él en los jardines de Trianón. Los años pasaron rápidamente y Antoine y Camila se transformaron en dos jóvenes apuestos, pero de destinos cruzados. Obviamente, Camille estaba destinada a continuar su vida dentro del exclusivo e inaccesible círculo aristocrático de su familia. Camille nunca vio a Antoine con otros ojos que con eso. No lo vio más que como un simpático amigo plebeyo de la infancia, casi como una mascota a la cual puedes amaestrar según tus caprichos. Antoine, que no era estúpido, lo sabía perfectamente. Sin embargo, para bien o para mal, había puesto toda su voluntad en ser el primero en crear la frutilla perfecta, grande y en forma de corazón, con la sola intención de impresionar a Camille. Antoine sabía que aquello era lo único que podía ofrecerle a su amor platónico. La frutilla grande y en forma de corazón es lo único que sus amigos aristócratas jamás podrían darle a Camille. Además, Antoine sabía que Camille adoraba el sabor de las modestas frutillas silvestres que más de una vez recogieron en los jardines de Trianón. Antoine obsesivamente intentó muchos experimentos para hacer realidad el viejo sueño que había nacido en la pobreza de los largos inviernos europeos, pero no lo había conseguido. hizo la divina providencia que el viento del norte o las abejas transportaran el polen de las exóticas frutillas californianas de su huerto hacia las blancas y robustas frutillas araucanas y ¡voilà! Esa primera primavera, Antoine pudo cosechar el anhelado, espléndido y perfecto corazón fragante hecho fruta. Esa tarde, Antoine no perdió tiempo. Ensilló su caballo blanco y viajó de París a Versalles con un cesto de frutillas y un vino rojo envejecido. Iba con el ímpetu que solo da la juventud. El joven Antoine pidió apremiantemente ver a Camille, quien en ese momento estaba recibiendo lecciones de clavecín de su institutriz italiana. Afortunadamente, Camille divisó el caballo de Antoine desde uno de los muchos ventanales del Salón de los Espejos de Versalles. Y así, sin más, abandonó su clase, más por curiosidad que por aburrimiento. Antoine, que no tenía facilidad de palabras, se limitó a ofrecerle el cesto cubierto con una servilleta blanca inmaculada. Pero, sin embargo, la intensa fragancia de las frutillas había llegado primero a las narices de Camille. Cuando ella descubrió el cesto de mimbre, se encontró con más de 50 frutillas escarlata, gordas y rebosantes, que parecían latir como pequeños corazones. El impacto fue total, instantáneo, así como el impulso irrefrenable de comer ese fruto prohibido. Camille sería la primera mujer en la historia en comer aquel fruto en el jardín de Trianón. Sus ojos lanzaron una chispa de secreta complicidad con los ojos de Antoine. Así, ella se entregó a su perdición. Comió 1, 2, 3, 5, 10 y no se saciaba de comer aquellas deliciosos corazones frutales. Los años de experimento y penosos estudios de Antoine allí estaban totalmente recompensados, porque allí estaba Camille comiendo de su mano, cual ave del paraíso, prisionera de su avidez. Sus hermosos labios, teñidos de escarlata, con el tinte de las frutillas, más el vino dulce y envejecido que astutamente Antoine había traído para la ocasión. Sí, por supuesto, era una celebración. ¿Qué pasaría después? Antoine no lo sabía. Lo más probable sería que Camille, en su frivolidad con el tiempo, olvidara este precioso instante mágico. Pero en ese momento, Antoine solo disfrutaba de saber que Camille era 100% suya y de nadie más. Que la magia de los remotos volcanes y araucarias de Chile habían encantado y hecho prisionera a Camille para siempre. Para siempre, en lo que se puede decir para siempre, en ese breve minuto que de alguna manera estaba conectado con la eternidad.
Y cuenta la leyenda que Antoine nunca olvidó a Camille y sus frutos ayudaron a incontables parejas a encontrarse. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.